Mediodía.
COPE Vigo.
Estar informado.
Trece y veinte minutos. Estamos de vuelta en tu sintonía más cercana. Escuchas COPE más Vigo en el 104.7 y también en el 87.8 de FM. Un saludo de Usía Perdiz, de Rodrigo Rodríguez en las responsabilidades técnicas y musicales y también de Antonio Bernárdez. En un instante viajaremos a través del teléfono para buscar el diálogo con el alcalde de Tui, Enrique Cabaleiro.
Queremos dejarte las cosas bien claras. Sencillas. Por eso creamos Fresco y Salvaje, la marca de distinción que te asegura esas dos características del pescado y el marisco. Fresco y Salvaje, directamente desde el mar a tu mesa. Busca tu marca de referencia en tu pescadería a partir del 15 de diciembre. Así de claro, Fresco y Salvaje, así de fácil.
Durantres es cocina y baño, Durantres es interiorismo y complementos. Durantres te ofrece todo lo necesario para crear el hogar que siempre has deseado. Ven y disfruta de un nuevo concepto de funcionalidad y confort con un diseño personalizado. Durantres.com, Príncipe 6 y Avenida Ricardo Mella 147, Vigo. ¿Ves bien? En Ópticas Contalén analizarán tu problema de visión y te aconsejarán tanto en gafas como en lentes de contacto. Tu mejor solución. Acércate a Gran Vía 26, Urzay 169 Calvario y en Avenida Florida 45. Ópticas Contalén, profesionales de la visión.
COPE Vigo te recomienda que visites estas firmas comerciales. En Porriño,
Gumerjo.
En Vigo,
Alacenas Estudio.
Reser Motor.
Asden Te Cuidamos.
Ópticas Contalén.
Y Multiservicio Renova.
COPE Vigo.
87.8 y 104.7 FM. En Onda Media 900. Merry Christmas, baby.
Vamos a aprovechar los siete minutos que tenemos todavía por delante para dialogar con el alcalde de Tui, Enrique Cabaleiro. Buen día.
Hola, buen día.
Bien, estamos tratando de proteger el casco histórico de Tui, en el caso muy particular del gobierno municipal de ese concello, con ese plan especial que va a permitir actuaciones limitadas, actuaciones muy encorsetadas en un planteamiento a la hora de poder desarrollar construcciones, reformas y demás, pero que lo que sí pretende es realzar esa judería.
Sí, bueno, vamos a llevar a pleno extraordinario la aprobación ya definitiva del Plan Especial de Protección del Casco Histórico de nuestra ciudad. Es un proyecto que ya pues lleva muchísimos años, pasó por muchísimas corporaciones, un documento pues con una tramitación muy errática, y a partir del año 2015, que nuestra primera etapa frente al gobierno, que es cuando se consigue el informe favorable de patrimonio, es cuando se encauza ya la aprobación de este documento, muy necesario para nuestro casco histórico. No podemos olvidar que estamos hablando del segundo casco histórico en la extensión de Galicia, y es un documento bueno pues que va a ayudar a agilizar la tramitación, a dar una mayor seguridad jurídica y, en definitiva, pues bueno, a prestar un mejor servicio a los ciudadanos, y también, obviamente, como no, pues va a permitir también la agilización en la recuperación de nuestro patrimonio histórico.
Que es de lo que se trata, en resumidas cuentas, darle un argumento jurídico y urbanístico a todas las personas que tengan propiedades en ese entorno para seguir poniendo en valor, como bien decía el alcalde Enrique Cabaleiro, ese segundo casco histórico en extensión de toda Galicia. Por otro lado, una necesidad que tiene Tui ahora mismo y que está en trámite, ese parking que va a permitir darle facilidad y accesibilidad a todas las personas que se quieran acercar a este término municipal.
Sí, es otra de las cuestiones que vamos a llevar a aprobación plenaria, la aprobación de los pliegos, que permitirá pues sacar a licitación esa obra. También es una obra pues históricamente demandada en nuestra ciudad y que, bueno, vamos a sacar a licitación. Es también una necesidad importante el dotar de plazas de aparcamiento para dar servicios a nuestros vecinos, a nuestras vecinas y a todos aquellos que nos visitan, que pues son muchísimas personas, y por lo tanto es una infraestructura que además pues va a mejorar y a acondicionar pues una parte importante de nuestro centro urbano, y por lo tanto, bueno, después de la aprobación se sacará licitación. Esperemos que concurra un importante número de empresas y que, bueno, pues a lo largo ya del año 2021, una vez acabados los trámites de adjudicación de la obra, pues esperemos ya empezar a ver las obras, repito, de una infraestructura también obviamente muy necesaria para nuestra ciudad.
¿Y qué nos puede contar, alcalde, del plan de igualdad en el que trabajan ahí en el concello?
Sí, bueno, es el tercer plan de igualdad que también vamos a llevar a aprobación plenaria y obviamente pues aquí hay que felicitar públicamente a la concejala de igualdad, Ana Núñez, que ha hecho pues un excelente trabajo y obviamente pues se trata de sentar las bases de lo que va a ser el trabajo del gobierno en materia de igualdad, no solo el trabajo del gobierno, sino más el compromiso del conjunto de la sociedad, de las organizaciones sociales, en aras pues también de dar visibilidad y eficacia a todo lo relacionado con el ámbito de la igualdad, que en materia normativa de la propia administración local, pues obviamente también hay muchísimo trabajo por hacer, y sobre todo en el Ayuntamiento de Tui, por lo tanto era un compromiso también de nuestro gobierno, del cual nos sentimos obviamente felices de poder también llevar a cabo.
¿Y el esfuerzo de este año del gobierno que se lo tiene que llevar el comercio local?
Sí, otra de las cuestiones que abordaremos en este pleno extraordinario pues será otra iniciativa más, sumada a las que ya habíamos puesto en marcha del Fondo de Comercio, también la plataforma online. En este caso, con lo que vamos a aprobar a ser unos bonos de ayuda al comercio, aproximadamente unos 50.000 euros, que van a permitir gastar casi, bueno, pues cuadruplicar el gasto efectivo y real en nuestro comercio local, obviamente muy necesitado después de la situación que estamos viviendo. No podemos olvidar que llevamos ya casi 2 meses con un cierre perimetral, con nuestra hostelería cerrada, en unas fechas además de mucho consumo. Estamos en una situación muy difícil y por lo tanto pues es una ayuda más a nuestro sector comercial, sector fundamental además para el desenvolvimiento económico de nuestra localidad.
Alcalde Tui, con este pleno extraordinario donde hay dos patas fundamentales para que Tui pueda tener el realce que se merece en la competencia, digna competencia con otros concellos y seguir resultando ser atractivo, además de esa etiqueta que tiene ya de Eurocidad junto con Valensa, ¿está satisfecho del trabajo que ha hecho el equipo de gobierno?
Sí, yo creo que además que este último pleno lo refleja claramente, en un momento, en una etapa que nos ha tocado vivir y que nos toca vivir especialmente compleja. El gobierno y la administración local pues ha seguido funcionando, ha funcionado además con mucha eficiencia y prueba de ello pues son los asuntos que vamos a llevar a aprobación plenaria y por lo tanto pues estoy relativamente satisfecho toda vez que no podemos olvidar que nuestros vecinos y nuestras vecinas pues lo están pasando mal y eso obviamente pues es motivo de muchísima preocupación. Pero sí que tenemos que poner en valor el trabajo realizado por la administración local, fundamental además en este momento.
¿Está pensando ya en el próximo año?
Sí, ya tenemos obviamente los proyectos que vamos a mandar a financiación de la propia Diputación, los que podemos financiar con remanentes y que ya están perfilados y por lo tanto, bueno, pues también en cara del año que viene con muchísima ilusión y esperemos que podamos ver cumplidas estos proyectos que yo creo son, bueno, son los proyectos que entendemos fundamentales y necesarios para el desarrollo de nuestra ciudad y de nuestro ayuntamiento.
Pues, alcalde de Tui, le damos la oportunidad en este casi minuto que queda de felicitar las fiestas a todos los oyentes y de ser un buen año para el próximo 21.
Bueno, yo quería pues aprovechar sobre todo para mostrarle mi gratitud a los vecinos y a las vecinas de Tui por su comportamiento durante este año tan difícil. Aprovechar pues para desearles unas felices fiestas y también con el convencimiento de que el 2021 pues, va a ser el año en el que empecemos a superar este momento que nos ha tocado vivir.
Alcalde Tui, Enrique Cabaleiro, lo mismo, felices fiestas, feliz Navidad.
Y nada, pues también desearos a todos los profesionales de Cotevigo y a todos los radio oyentes pues unas felices fiestas y mis mejores deseos para el próximo año.
Igual, alcalde.
Un abrazo. Baby, I just wanna say Merry Christmas, baby. I just wanna say Merry Christmas, baby. I just wanna say.
Mediodía.
COPE Vigo.
Estar informado.
Media hora por delante hasta que lleguemos a las 2 de la tarde. Todavía nos aguarda una conversación con Teresa Rodríguez del bufete de abogados Carrera y Rodríguez. Hablaremos también con Rosa Fontaíña de la Red de Mujeres Veciñáis contra los Malos Tratos y escucharemos también al vicepresidente de la Xunta, Alfonso Rueda, con motivo de esa programación que ha previsto a partir de mañana la Xunta de Galicia, donde iluminará 41 monumentos emblemáticos por donde pasa el Camino de Santiago, con una luz azul con el emblema del Xacobeo y esa flecha amarilla característica que hace seguir a los caminantes, a los peregrinos desde sus orígenes hasta Santiago de Compostela. Y los deportes con Antonio Estévez, porque el Celta se ha situado octavo en la tabla clasificatoria después de la victoria frente al Alavés y seguramente alguna cosa nos contará de actualidad que tiene que ver con este equipo que vuelve a jugar el próximo miércoles.
Localiza una isla de basura tres veces más grande que España en el norte del Pacífico.
Lo que para ti es basura, para otros es enfermedad. La contaminación del agua provoca más de 500.000 muertes al año entre los más pobres. Quien más sufre el maltrato al planeta no eres tú. Entra en manosunidas.org y colabora.
La información deportiva que más te interesa la tienes en COPE Más Vigo, en el 104.7 de tu FM. Conoce el minuto a minuto del Real Club Celta y toda la actualidad polideportiva más cercana.
De lunes a viernes, el mejor deporte a las 3:30 en COPE Más Vigo. Pasión por el deporte.
COPE Vigo.
104.7 FM. En Onda Media 900. Those Christmas lights light up the street down where the sea and sail me. May all your troubles soon be gone. Oh, Christmas lights keep shining on. Those Christmas lights.
A las 13:33 minutos nos vamos hasta el despacho de abogados Carrera y Rodríguez. ¿Por qué? Bueno, pues porque a nadie se le escapa que mañana llegará el gordo de la lotería de Navidad. Y a veces pues nos comunicamos por teléfono y le decimos a un amigo, oye, que juegas 5, 10 euros o 25, los que sean, en este número. Oye, que te mando una fotocopia por WhatsApp, que juegas en este número tanto dinero. Claro, luego se celebra el sorteo y el único que cobra realmente es el que tiene un décimo o una participación. Por eso queremos saber algo más de estos temas legales a la hora de conocer en qué fregado nos podemos meter si no tenemos ese décimo que nos puede permitir cobrar a través de la entidad financiera o a través también de cualquier administración la cantidad premiada. Hablamos con Consuelo Carrera, como decíamos, de Carrera y Rodríguez. Consuelo, buenos días.
Hola, buenos días, Antonio.
Queda claro, hablando de temas legales, que lo único que tiene validez es el décimo o la participación para poder cobrar un premio de la lotería.
Sí, efectivamente, ante la administración de lotería eso es lo que nos va a poder permitir cobrar la cantidad jugada, evidentemente.
O sea que si vamos con una fotocopia, en fin, que si vamos diciéndonos, es que mi amigo me dijo que yo jugaba en este número, que lo compró aquí.
A ver, ante la administración de lotería no. Otra cosa es que no podamos hacer valer ese derecho que tenemos o que no que jugué, sino yo he pagado esa participación a un amigo. Pero sí que es verdad que se recomienda que haya algún tipo de soporte, ¿no?, permanente, que me pueda decir pues la cantidad que he jugado, el número de participantes que hay, porque claro, no es lo mismo que un décimo lo repartan entre tres amigos que entre diez, ¿verdad? Entonces la cantidad jugada en ese boleto va a ser distinta. Entonces, cuanto más datos tengamos de ese boleto, mejor, para después yo poder reclamar mi parte de participación.
Bien, en Y entre personas, entre privados, si yo recibo una foto a través del WhatsApp de un amigo o compañero y me dice, juegas en este número 5 euros, ¿eso tiene valor?
En juzgados sí, pero ante la administración de lotería no creo que usted le pueda llevar su foto de WhatsApp a decirle, mira, que quiero cobrar esto.
Está claro, es decir,
si el amigo no se lo quiere abonar voluntariamente, porque dice, no, eso, pues imagínese que su amigo le dice, es una broma, ¿no? O realmente tú te inventas a través de otra persona esa participación de WhatsApp, ¿no? La administración de loterías tiene que ser un poco más seria para abonar, ¿no?, los décimos de lotería.
¿Y se dan muchos casos entre particulares, entre privados, que se reclaman unos a otros con motivo de estas circunstancias de sorteos de lotería?
No se dan. No, normalmente, pues, efectivamente, los particulares. Es más, yo creo que todos tenemos la experiencia, ¿no?, de que algún amigo, pues, sí que nos da una participación, incluso nos firma, ¿no?, por detrás esa participación para acreditar que efectivamente... sin haberla comprado, incluso regalando nada, pues firma allí para decir que participamos en ese número, ¿no? Realmente es la esencia un poquito, ¿no?, del sorteo de Navidad, ¿no? Esa participación en común, ¿no?
O sea que somos serios en ese sentido.
Mayoritariamente sí, somos serios. No tenemos muchos disgustos en eso, salvo que no nos toque.
Lo que queremos es que nos toque y punto, nada más.
Exactamente. Y más este año, ¿no? Este año yo creo que ya todos lo que queremos más es que toque, porque ya salud hemos pedido a lo largo de todo el año, por favor. Entonces, este año por lo menos que la lotería se acuerde de nosotros.
Bueno, pues hay que tener mucho cuidado con esta casuística, que ahora a través de las redes sociales, bueno, pues se presta precisamente a eso, como decía Consuelo, a engaños, aunque aquí siempre media la confianza entre amigos, entre conocidos, y que te pueden ofrecer jugar una cantidad determinada, un número determinado, y que luego si toca, lo que pasa que en la mayoría de los casos, Consuelo, estarás de acuerdo con nosotros, que casi nunca toca.
Casi nunca toca, efectivamente, pero a veces sí toca, y efectivamente también se respetan esos acuerdos y esas participaciones, ¿no? Yo creo que recordar que fue el año pasado, ¿no?, o hace dos años, en un pueblecito de aquí al lado, en Salvaterra de Miño, había tocado pues a una peña y se lo repartieron y no hubo problemas ni querellas ni denuncias ni nada.
Bueno, para vosotros no es bueno, es decir, vosotros vivís evidentemente de que entren clientes por la puerta del despacho, pero...
nosotros también queremos al cliente no solo, o sea, estamos para resolver evidentemente sus problemas, ¿no?
Sí.
Pero también a veces desde la cordura, ¿no? El llegar a un juzgado no es siempre la mejor solución.
Claro que no.
Sí, hacerlo a través de profesionales, ¿no? Pero también existe la mediación y llegar a acuerdos amigables antes de un juzgado. Lógicamente, a veces, cuando la cordura no se pone, pues efectivamente para eso estamos, ¿no?, en nuestro despacho, para asesorar y acompañar y darle el mejor asesoramiento posible a nuestro cliente en todo momento.
Pues nos queda claro que la única validez entre la Administración de Lotería o una entidad financiera es el décimo, la participación, y que entre amigos pues tiene que mediar la confianza cuando uno le remiten pues una foto de WhatsApp. Sí, sí.
Si no hay esa confianza, Antonio, pues efectivamente tratar de probarlo. Si puedes probarlo y te lo cobras, seguro que y el amigo no te lo ha querido cobrar, pues la amistad seguro que se va a cobrar, o perder, pero...
Sí. Pero que se cobra...
Exactamente, pero podrás cobrar si tienes medios de prueba.
Consuelo Carrera, de Carrera y Rodríguez Abogados, un placer tenerte en directo con nosotros y muchas gracias por tu participación.
A ustedes, gracias.
Gracias, buenos días.
Nadie se implica más en los temas que te afectan como Ángel Expósito.
La ley de eutanasia se ha aprobado acortando todos los plazos, sin acceso universal a los cuidados paliativos, por ejemplo.
Los pacientes nos piden vivir 2 semanas más para asistir a la primera comunión de su nieta. Esa es la realidad de nuestros pacientes.
Para muchas familias estos cuidados son un alivio, una tranquilidad para todos. Mira, el padre de Silvia tiene cáncer de riñón.
Son unos cuidados muy personalizados. Dios,
Manuel Martínez Selles es el presidente del Colegio de Médicos de Madrid.
La eutanasia, en mi entender, es particularmente peligrosa para las clases menos favorecidas.
De lunes a viernes, de 7 de la tarde a 11 y media de la noche, Ángel Expósito es la voz que te cuenta en La Linterna de COPE las claves de todo lo que te rodea.
COPE Vigo.
104.7 FM. En onda media 900.
Someday at Christmas, men won't be boys playing with boys.
Queremos agradecer a Rosa Fontaíña, que es la líder de la red de mujeres Veciñáis contra los Malos Tratos, que a las 13:40 esté en directo en los micrófonos de COPE Vigo, porque nosotros la única intención que tenemos a la hora de dialogar hoy con ella es felicitar a ella y a todo su equipo de colaboradoras y colaboradores, porque acaban de recibir un galardón más por parte de la Xunta de Galicia, que acaba de concederles el premio Emilia Pardo Bazán. Rosa Fontaíña, buenos días.
Sí.
En primer lugar, felicidades.
Muchas gracias.
¿Canto tiempo trabajando contra esta lacra?
Uf, eso le perdí a conta. A rede ten 22 años y yo levo como 32, pues, coitando. En el tema de igualdad, de violencia y de todo esto, ¿no?
Rosa, ¿hemos mejorado?
A ver, poquín a poco, muy muy lentamente, y bueno, si realmente no se mejorara nada, estaríamos muy frustrados, ¿no? Sería una frustración tremenda para un que está luchando todos los días, todo año, todas las horas, intentando paliar un poco que todo este sufrimiento de estas mujeres, de estas familias, de estas crianzas. Entonces, pues sí, íbamos mellorando. Podíamos mellorar máis, hubiera máis recursos, máis apoios, máis... Pero bueno.
Hai que seguir chamando as portas das administracións, das policías, dos xulgados. De canta xente temos que estar insistindo, a canta xente temos que insistir que aquí os recursos teñen que ser moitos máis todavía.
Os recursos ás administracións, a responsabilidade a toda a cidadanía, porque todas e todos somos responsables do que está pasando, non? De alguna maneira, estamos permitindo tamén un chamamento aos medios de comunicación, que hai que buscar a maneira de enfocar de outro xeito o que é o tema da violencia de género. Alguns, outros están facendo máis ou menos, pero en xeral, temos que mellorar moito. Temos que ir todas e todos a unha e deste xeito poder paliar tanta desgracia e tanta barbaridade que hai en torno a problemática da violencia de xénero, ¿no?
Rosa, o 25 de novembro deberían ser todos os días do ano.
Teñen que ser todos os días do ano. Na rede sempre tuvemos claro desde o primeiro día que non temos que celebrar o 25 de novembro, o sea, non temos que ser diferentes. Temos que ser iguais todos os días do ano. Todos os días temos que estar apoyando as mulleres, atendéndoas, reivindicando o seu dereito, buscando achegas para esas mulleres, das administracións. Bueno, é unha loita, como se pode observar, unha loita moi grande todo isto, non? Entonces, o 25 de novembro, pois pues bueno, parece que... Ademais, eu penso que isto da cidadanía, esta sensibilidade de un día ten que desaparecer. Non é só do 25 de novembro con relación á violencia de género, senón a outros moitos problemas sociales que hai. Temos que reivindicar, denunciar, buscar a maneira de paliar todo isto todos os días do ano.
Totalmente de acuerdo, Rosa. Visibilizar, exteriorizar é algo que estamos reclamando non tan só con esta situación que están a vivir as mulleres que reciben estes malos tratos por parte dos homes, sino que tamén en outros casos, en outras circunstancias, o mellor é expresar o que un sinte en cada momento, o que un denuncia en cada momento, e que a sociedade poda ser sensible precisamente con esa causa. Que espera Rosa Fontaíña, presidenta da Rede de Mulleres contra os Malos los tratos para o próximo ano?
Que espero?
Sí. Un deseso, ver, un deseso, Rosa.
Un deseso? Pues un deseso de que todas as persoas e seres humanos seamos tratadas como tal e seamos iguais.
Rosa, felicidades por este premio Emilia Pardo Bazán, significativo porque otorga o recoñecemento a que as cousas se están a facer ben, o recoñecemento a que estades a traballar desinteresadamente por tratar de arropar a estas mulleres que cada día, porque prácticamente as noticias nos as vertemos nos micrófonos de COPE, outros noutras emisoras, outros coas súas redaccións nos escritos dos seus periódicos, pero tristemente a lacra está presente. Hai que recoñecer que moito se ha avanzado, pero todavía queda moito por facer por parte da sociedade. E fundamentalmente unha palabra que sempre emprega Rosa Fontaíña, a educación aos máis cativos, comentando xa por esas primeiras edades, en ese recoñecemento da igualdade entre home e a muller, tratar de desfacer estas situacións que provocan que se celebre nun día determinado do ano, de maneira festiva, inda que non é para celebrar de ningún tipo as situacións vividas, sino que é para sensibilizar a unha sociedade que non ten que voltar a cara, a mirada, a unha situación como esta, a dos malos tratos ás mulleres. Rosa Fontaíña, desde COPE Vigo, felicidades por este novo galardón.
Moitas gracias por todo.
Gracias, Rosa.
Solo Juanma Castaño consigue que te acuestes cada día sabiendo todo lo que pasa en el deporte.
Hola, Javier Bordas, buenas noches.
Hola, buenas noches.
En la radio deportiva, Juanma Castaño no tiene rival. Es el mejor comunicador y cuenta con el mejor equipo.
Y desde Barcelona, Elena Condis. ¿Quién es Javier Bordas?
Pues es un exdirectivo del Barça, hombre fuerte del proyecto de Bartomeu.
El Barça ha tenido la posibilidad de fichar a Mbappé por 100 millones de euros.
A Mbappé le hacía ilusión venir al Barça, se ha ido Neymar. Mira, esto no lo he hecho en ningún lado, pero en el último momento intentamos traer a los dos.
Eso sí que es noticia, ¿eh? No sabíamos que habéis intentado traer a los dos el mismo verano, a Mbappé y a Dembélé.
De lunes a viernes, de 11:30 de la noche a 1:30 de la madrugada, el partidazo de COPE. Lo damos todo. COPE Vigo.
104.7 FM en onda media 900. I shall return for you, Mara, on Christmas Day. I shall return for you, Mara, on Christmas Day.
Con motivo del final de año, que cada día se acerca un poquito más, ya sabéis que el día 31 se abre la Puerta Santa de la Catedral de Santiago de Compostela, con motivo de ese nuevo año xacobeo, la Xunta pone en marcha precisamente a partir de mañana, día 22, una acción que va a suponer iluminar la fachada de color azul con el logo del xacobeo y esa característica flecha de color amarillo, 40 monumentos en toda Galicia y algo más de 90 en todas las comunidades del país. En Vigo se va a iluminar la Basílica Concatedral desde mañana martes hasta el próximo día 25. La presentación de lo que va a consistir esta campaña prevista por la Xunta de Galicia se hizo el sábado en el Museo del Mar. Allí estuvo el vicepresidente de la Xunta de Galicia, Alfonso Rueda, acompañado por la delegada de la Xunta, Marta Fernández Tapias, y también por la directora de la Agencia de Turismo, Nava Castro. Había una preocupación que a todos nos gustaba pudiese responder el vicepresidente, y lo hizo, porque estamos todavía en una situación de pandemia, estamos pendientes de poder vacunarnos y todo el mundo quiere despejar las dudas a la hora de poder realizar el Camino de Santiago. Imaginamos que no será durante los primeros meses del año, pero a medida que tengamos ya cierta inmunidad sobre este virus, la gente se animará a hacer el recorrido a través de los distintos caminos que existen, camino, como decíamos, de Santiago de Compostela, peregrinando. Y le preguntábamos al vicepresidente Alfonso Rueda si tenemos la seguridad de que en Galicia la gente pueda venir, pueda tener su cobertura también sanitaria en caso de que surja algún problema, que es una de las prioridades en las que se está trabajando desde el gabinete autonómico, y esto es lo que nos respondía el vicepresidente Alfonso Rueda.
Estamos diciendo que non se pode baixar a guardia, que estamos nunha situación moi complicada. Estamos mellor que outras comunidades autónomas, pero precisamente por eso queremos seguir estando así e decimos a xente que non se descoide e que é moi importante, sobre todo nestas festas de Nadal, observar as normas sanitarias, que sabemos que pues, son duras nunha época como esta, pero son absolutamente imprescindibles. Por iso, por conseguir que, cando decimos que Galicia un destino seguro, se xa algo que se poda apoiar en feitos, e para iso hai que tomar iniciativas. E o seguro coronavirus un caso evidente do que queremos facer, o resultado que buscamos, que calquera persoa que veña a Galicia, sexa peregrino ou sexa turista, durante o ano que ven, a partir de finais do primeiro trimestre do ano que ven, que é cando estará en vigor, que saiba que se tivera mala sorte ou se vera na circunstancia de ser contagiada, de ser unha persoa contagiada por coronavirus ou ser contacto directo dunha persoa contagiada, que todas as incidencias, os gastos, todo o que se poida derivar desa situación vai estar coberto por un seguro contratado por a Xunta de Galicia e, polo tanto, non lle suporá ningún custo económico. O gallá que os moitísimos turistas que esperemos que veñan o ano que ven, cando a situación se normalice, non se vexan nesta circunstancia, pero si se viran estarán absolutamente cubertos, e non queremos que a sensación de inseguridade de que pasaría nesta circunstancia os botara para atrás para vir a Galicia. Nese sentido, Galicia vai ser un destino seguro tamén, porque vai existir ese seguro coronavirus.
Espera que en Vigo el alcalde señalice el camino o permita señalizarlo.
Bueno, pues espero que sí, non será por as veces que se le ha pedido, y no será por todo el sentido que tiene que los peregrinos que cada vez más que vienen haciendo el camino portugués en la variante por la costa puedan atravesar Vigo por donde pase el camino y por donde podrían beneficiarse muchísimos comerciantes y muchísimos establecimientos que verían, bueno, pues todo ese flujo de gente que viene podría pasar por ahí y no andarían perdidos como andan perdidos muchos, o no andarían atravesando Vigo pues por una zona donde apenas puede haber comercios y donde no conocen realmente todos los tesoros que tiene Vigo, y que también el Camino de Santiago es conocer todo eso. Vamos a inaugurar el albergue en el Berbés pues a principios del año que viene, y por lo tanto yo creo que sería una magnífica noticia una vez que hay un albergue con muchas plazas, por cierto, y en el que hemos invertido más de 1 millón de euros y que creo que va a quedar, yo estuve visitando las obras hace un par de meses, uno de los mejores albergues de la red pública. Bueno, pues no tendría ningún sentido que existiendo ese albergue el camino por Vigo, la ciudad más importante de Galicia, fuera la única ciudad europea, se dijo en este acto, que no tiene una señalización. No tiene ningún sentido. El alcalde lleva años diciendo que ya se va a encargar el de señalizarlo, y llevamos años viendo que no hay absolutamente ninguna señal. Esto no hay quien lo entienda. Yo creo que, y no es pedir mucho, y no es querer entrar en ninguna liorta política, es hablar en favor de la economía, digo, de los establecimientos y también de los peregrinos, que no se queden con el mal recuerdo que al atravesar esta ciudad se perdieron porque no sabían por dónde ir.
Antes de acabar el año, ¿tiene pensado la Xunta de Galicia hacer algún tipo de acción a la hora de dirigirse al Concello de Vigo para que lo pueda señalizar antes de que arranque el año?
Mire, lo hemos hecho muchísimas veces, no, ya no es cuestión de pídemelo una vez más a ver si está enmedecido. El alcalde de Vigo sabe de sobra que el camino está sin señalizar y sabe de sobra que es una anomalía. Por lo tanto, si hay que pedírselo otra vez, yo no tengo ningún inconveniente en pedírselo, pero creo que es cuestión de voluntad, no cuestión de peticiones.
Mediodía.
COPE Vigo.
Estar informado.
Por gentileza de Caber, te ofrecemos el avance informativo.
Saludamos de nuevo a Usía Perdiz, que viene debajo del brazo con ese último avance informativo de la jornada. Usía, ¿qué tal?
¿Qué tal? Pues sí, aprobado por unanimidad la modificación del plan especial del casco vello en el ámbito de la panificadora. Recibió esta mañana el visto bueno durante la celebración de un pleno extraordinario en Plaza do Rey. Esta modificación puntual está destinada a rehabilitar la panificadora y su entorno. La idea es recuperar esta zona para usos dotacionales y públicos. Por otro lado, los trabajadores del servicio de bus urbano de Vigo iniciaron este lunes protestas tras no haber cobrado la paga extra de Navidad. Se movilizarán cada día ante la puerta de la empresa esa concesionaria como señal de protesta. Lo harán una hora por la mañana entre las 10 y las 11 y otra hora por la tarde entre las 5 y las 6. Además, está convocada para el día 29 una huelga. Ese día solo funcionarán los servicios mínimos. Y por último, hosteleros y comerciantes de Vigo se unen en una mesa de trabajo para sumar fuerzas y trasladar sus reivindicaciones a las distintas administraciones. Entre lo que solicitan es flexibilidad y agilidad en la aplicación de los ERTE, que puedan ampliarse hasta el mes de mayo del 2021, ayudas directas para alquileres y suministros, exoneración de tributos y suspensión del pago de la cuota de autónomos, entre otras cuestiones.
Caber, somos especialistas en fachada ventilada y sistemas de ahorro energético, en obra nueva y rehabilitación de viviendas y naves industriales. ¿Quieres revalorizar tu vivienda? Confía en Caber. La fachada ventilada es una apuesta segura para conseguir ahorro energético en tu hogar. Infórmate en fachadasventiladascaber.com o en el 622-239-524. Caber, tu empresa de confianza.
Te ofrecemos la noticia deportiva por gentileza de Instalauto en Porriño.
Antonio Estévez, pase lo que pase el miércoles, el Celta va a dormir tranquilo este fin de año.
Bueno, te recuerdo, no te veo yo muy, muy puesto con el calendario, te recuerdo que el del miércoles no es el,
no
último,
es el último
partido.
No, ya sé que no es el,
o sea,
último.
Que si me dices, ¿va a dormir matemáticamente o va a terminar el año matemáticamente fuera de los puestos de descenso? Te digo, sí. Con lo cual, pues no deja de ser una tranquilidad, pero al Celta le queda todavía el partido de este miércoles en el Coliseo Alfonso Pérez ante el Getafe y el miércoles siguiente, miércoles 30, en Balaídos, ahí sí que se cierra el año 2020 contra el Huesca. Un Celta que va a tener unas navidades atípicas porque los jugadores deberán de permanecer o en la ciudad o cerca de la ciudad, no habrá esa emigración navideña de años anteriores, fundamentalmente con extranjeros y sudamericanos y extranjeros europeos y sudamericanos, y en definitiva que son ya 4 victorias consecutivas en Liga, la última ayer ante el Deportivo Alavés, 4 más la Copa ante el Llanera, 5 partidos, como hoy leía, creo recordar que era en Faro de Vigo, decretado el estado de felicidad absoluta en Balaídos con este Celta, casi un mes no dábamos un duro por él, y que ahora mismo está con cierta solvencia sacando adelante los partidos, con solvencia y con brillantez, marcando goles y no recibiéndolos, que es muy importante. Y no deja de ser curioso que un futbolista como Brais Méndez, que estaba reñido con el gol en los últimos meses, en una semana haya hecho 3, 1 el anterior fin de semana, más el doblete de ayer, lo cual es el mejor exponente, el mejor indicativo, Antonio, de que jugadores que atravesaban por un alarmante bajo estado de forma, ahora mismo están rayando a gran altura. Y los resultados en forma de victorias, pues es como el algodón, que no engaña, que cuando estás bien, lo normal es que ganes.
Y Yago, sin marcar, sigue siendo un crack.
Y Yago, sin marcar, hace bueno a todo lo que tiene a su alrededor. En efecto, Yago Aspas ayer volvió a cuajar una buena actuación, sobre todo en el primer periodo, y es el líder de un Celta que ahora mismo está más cerca de Europa que del descenso, que no hay que lanzar las campanas al vuelo, que no hay que colocar el carro antes que los bueyes, sí, pero numéricamente ahora mismo estás pues en una zona en donde por dinero invertido y por calidad de jugadores pues una zona mucho más lógica, mucho más normal a la que te encontrabas pues hace 4 o 5 semanas.
Antonio Estévez, gracias.
A ti.
La electricidad de tu automóvil en buenas manos. Confía en Instalauto. En Porriño, Instalauto, electricidad del automóvil, bobinados en general. Instalauto, taller especializado en instalación de tacógrafos y limitadores. Profesionalidad y experiencia. Un equipo especializado a tu servicio y el de tu auto. Garantía y calidad. Instalauto, en Domingo Bueno 90, Porriño, teléfono 986-330438.
Cope Vigo.
104.7 FM. En Onda Media 900.
Ahora escuchas Mediodía Cope y seguimos contándote todo lo que te interesa con Antonio Raiz.
Son las 2, la 1 en Canarias.